Esta noche se celebra Arimengawa, o la Noche de las Almas, lo que poco a poco se ha ido transformando o nos ha conquistado como la noche de Halloween. No hay duda de que esta tradición ya se hacía en Euskal Herria antes de que llegara de Estados Unidos. Una tradición antigua, la de recordar a las personas muertas, que en la actualidad nada o poco tiene que ver con cómo se conmemoraba antiguamente, Xavi Segovia.
Eso es, en Euskadi la noche del 1 de noviembre se ha celebrado de distintas maneras a lo largo de la historia. Hoy queremos repasarlas con la ayuda de nuestro experto en tradiciones vascas y ex responsable del área de folclore de Eusko Ikaskuntza, que ya nos ha visitado en unas cuantas ocasiones, Emilio Saber Dueñas. Emilio Saber, arratsaldeon.
Opa, arratsaldeon.
Bueno, Emilio Saber, lo primero que nos queremos aclarar es una curiosidad, más bien, ¿por qué se celebra esta festividad en la noche del 1 de noviembre, que es la festividad de todos los santos, y no el 2 de noviembre, que es realmente el Día de los Difuntos?
Sí, bueno, a ver, la situación aparentemente parece clara, ¿no? Por un lado, el Día de todos los Santos es día festivo y el día 2 no. Esto puede influir, pero las culturas, en los siglos pasados, se celebraban las dos fechas de la misma forma. Un día era el Día de todos los Santos o Domus Santum, que la gente iba a la iglesia, encendía las velas, y al día siguiente, el Día de los Difuntos, Arimen Eguna. Uh-huh. No sé quién en esta sociedad ha cambiado el Arimen Eguna pasando al Arimen Gawa para que vaya un poco con la juerga nocturna, claro, que puede tener que ver.
Eso hablaremos luego.
Vale. Y la causa desconozco, pero las dos fechas son claves. Y entendiendo siempre que la primera, la de Todos los Santos, esa más o menos entre que se empezó a iniciar y se creó definitivamente fue entre los siglos 8 y 9, uh-huh, y la de los fieles difuntos, otro papa, el papa Gregorio III, la instauró en el siglo X. ¿Para qué? Bueno, para juntar, por un lado, a todos los santos que estaban muy desperdigados, y por otro, a todos los fieles difuntos para que se festejara el mismo día.
Uh-huh. Estamos hablando de distintas maneras de celebrar, tanto el 1 de noviembre como el 2 de noviembre, como bien dices. En el caso de Euskadi, ¿cómo eran esas celebraciones a principios del siglo XX? Que es quizás lo que puedan recordar todavía muchos etites y amamas todavía lo recuerdan, ¿no?, cuando llegan estas fechas.
Bien, vamos a ver, los que vivían a principios del siglo XX ya no quedará muchos.
No, algunos que quedan, por eso digo.
Además, hablando de un tema tan escatológico como el que hemos tratado.
Pasamos página y
sin contar.
Escatológico, pero relacionado con la muerte también, estaba claro.
Es que escatológico es la muerte, sí,
claro,
mismo.
Ah, bueno, claro, sí. Los muertos ya no lo hacen más. No, ya están aliviados para siempre.
Sí, me has pisado el refrán de todos los santos, nieves en los altos.
Anda.
Y eso voy a anotarlo. La cuestión está en que la forma de realizar lo que es Todos los Santos y el Día de Fieles Difuntos ha ido cambiando a lo largo de toda la historia. Y de las pocas cosas que nos han quedado oficialmente o informalmente por medio de las fuentes orales, ha sido alguna de las cosas propias del país, es las ofrendas de panecillos, también llamadas olatas, oblatas o pilles. Eso, ese tipo de alimento solían dejar en la sepultura del interior de la iglesia, generalmente las mujeres, para que el párroco, en un momento determinado del oficio de la misa, podía ser en el ofertorio, pasara en tumba por tumba haciendo un responso, y después al final se recogían todos esos panecillos, y todos esos al final o bien se los distribuían entre los curas que había en la iglesia, bien entre los curas, los monaguillos o algún mayordomo que hubiera, también entre los niños o niñas del pueblo, porque también tenemos que tener en cuenta que ha habido épocas de hambre, y que hay que tener en cuenta que todo ese producto cada uno lo llevaba de su casa. Era una ofrenda, pero al mismo tiempo servía para un pago, para el pago de que el cura rezara por cada uno de los muertos que había en la iglesia.
Uh-huh. Era, por tanto, una ofrenda que se hacía en la propia iglesia. Hay mucha simbología en fechas como esta. Nos has traído aquí una sayola, que es un elemento muy asociado a esta fecha. Para quien no lo conozca, explícanos exactamente qué es, qué simboliza, cómo se empleaba.
Este es un tipo de risayola, es una reproducción, no es antigua, como las que tienen, he podido leer, hasta 300 años. se utilizaban en muchas iglesias, había de muchos tamaños, de muchos dibujos, y lo que se hacía, en este caso, generalmente tenía el dibujo por los dos lados, no como ahora, que solamente se sacan por uno, y se encendía dentro de la iglesia, el Día de Todos los Santos y el Día de Difuntos, y también cuando había fallecido alguien. ¿Esto servía para qué? Para dar luz. Hemos hablado muchas veces del fuego de San Juan, del fuego del fin de año, del fuego del solsticio de invierno. Somos una sociedad piromana.
Sí, ¿no?
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Poner una luz para los muertos, para que vean el túnel. Sobre estas tablillas, la gente depositaba también un dinero para ayudarse entre ellos mismos a pagar lo que correspondía a la iglesia. Posiblemente sea el elemento posterior al anterior que os he comentado de las propias ofrendas, que eran el pan. Cuando el muerto era reciente, debajo de la tablilla iba una tela de luto negra, y cuando no, era una de hilo blanca con dibujos en azul. Había muchos tipos. Esta es una reproducción de las que actualmente se siguen utilizando, por ejemplo, en un pueblo como Amezqueta. En la iglesia de San Bartolomé, el Día de Todos los Santos y el Día de Difuntos, se siguen llevando a la misa, se encienden en el interior, y esa es la forma de celebrar hacia los muertos el oficio. Se ha perdido en muchos otros lugares, ¿eh? Hay muchos tipos de arguisayolas. Bueno, en la mezqueta creo que incluso le llaman arguiola, ¿eh? Tablilla, quitan el
arguisario. Sí, la cera, ¿no?
Sí, y es curioso porque lo que tienen es cera y con lo que funciona.
Claro.
Lo otro es un poco aditamento. Y estos tipos de dibujos geométricos, muchos expertos han dicho que se parecen a los que tienen las estelas discoideas que hay en los cementerios del exterior de muchas iglesias, sobre todo los cementerios que están adosados a la iglesia, como existen en Lapurdi, Baja Navarra, Suberoa y algunos pueblos de Navarra.
Tradiciones que, bueno, que poco a poco van desapareciendo, algunas se mantienen, todavía se puede ver algún arguisayola en municipios, como Mezqueta nos comentabas. Tradiciones que, bueno, sí hemos conocido nosotros, las visitas a los cementerios, que es habitual en estas fechas, las misas en recuerdo a los que ya no están con nosotros, pero también poco a poco van desapareciendo.
Bueno, ¿no? Estamos al final estos son casi modas, ¿no? Y sí que es verdad que ha habido durante una época bastante importante de varios siglos que lo que ha mandado es la tradición cristiana, el de ir al cementerio, el depositar las flores, que llevar las flores también es un elemento importado, o sea, no es propio de aquí, lo que pasa que se ha enganchado, ¿no? Las misas, por supuesto, el encender velas en las iglesias también. Y esta semana está mi amiga Maite Irizar, que es de Oñati, me ha comentado una cosa que yo desconocía, posiblemente lo hagan en algún otro sitio, y es llevar candelabros. Bueno, ellos le llaman candelabruac, realmente son unos faroles pequeñitos rematados con una cruz, y llevar esos faroles, encenderlos en el cementerio hoy por la noche. O sea que la imagen puede ser representativa de algo que nos lleva también mentalmente a esos cementerios de Centroamérica en los que los feligreses entran allí, se quedan toda la noche durmiendo y comiendo y encienden velas por todas las esquinas para iluminar el paisaje.
Hablabas de las flores como elementos importados. Con la calabaza muchas veces se piensa lo mismo también, ¿no? Influencia de Halloween, que no es así, y así nos lo certifica también un oyente en el WhatsApp, que dice: mi aita, con 87 años, me dice que en el caserío vaciaban una calabaza y le ponían pimiento seco, choricero en los ojos y llagas en la boca, y le ponían una vela dentro y luego se ponía en el portal del caserío.
Bien, lo de las calabazas hasta hace muy poco tiempo ha sido una cosa como muy, muy olvidada o perdida, ¿eh? Y últimamente están saliendo bastantes informaciones de las cuales habría que algunos que determinar o diferenciar, porque las calabazas se han utilizado el Día de Todos los Santos y el Día de Difuntos, pero también se han utilizado en Navidades, en Carnaval, hasta donde llegue el producto en sí.
Sí, la época, ¿no?, de la propia calabaza,
sí,
claro.
Porque ahora es una época casi de recogida de la segunda fase, la que es más dura, la calabaza que es más grandota. La cuestión está en que esas calabazas, yo le he oído a mi padre, que me ha contado, de que esas calabazas se abrían, se les hacían los ojos y la boca, a veces la nariz, a veces entero, ¿no? y se le metía una vela dentro y a veces se clavaban en una estaca en el camino. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de los años 50, 60, en los caminos no había luz. Y entonces, claro, si alguien iba de tarde, de noche a casa, al ver aquello, pues para ese tipo de personas era bastante asustadizo.
Anda normal, ¿no?
Sí, supongo que sí.
Bueno, pero ¿qué función tenían las calabazas entonces?
Asustar. En ese caso, asustar.
Ajá. Ahuyentar, ¿no?
Asustar. Alguno dirá que es preventivo y que puede ser que para los malos espíritus, pero bueno, hay aquí de todo.
Nos llegan también imágenes, Emilio Xavier, de una argizayola con bastante más cera que, bueno, será no recién empezada o sin utilizar, quiero decir, ¿no?
No queréis hacer competición, ¿no?
No, por favor, no.
Sí, pero no hay más cera que la que arde.
No. En este caso, la que me estás mostrando, eso es un hachero. Un hachero que es cuadrangular y que tiene cera por los cuatro lados. Uh-huh. En este caso no admite la cera por los cuatro lados porque nada más la forma nada más la admite esta parte.
Vale. La pondremos, por cierto, en nuestra página web, la argizayola que has traído, junto a esta entrevista que quizá ahora la estés escuchando en el podcast o la que hay, para que vean también lo que nos ha traído Emilio Xavier. Xavi, que siempre es una gozada y un placer traerle a Graffiti porque aprendemos mucho con él y además nos divertimos.
Muy interesante.
Bueno, esto era un poco más serio que otras veces.
Bueno, pero
bueno,
la siguiente igual toca pues por Navidad o así, ¿no?
Cuando queráis. Pero bueno, esto se puede rematar con lo de los críos que van pidiendo ahora por las casas, lo del Halloween.
Bye.
Y que cuando van más de dos o tres cuadrillas, como pasa en Santa Águeda, ya no les abren las puertas porque no tenemos dinero ni golosinas para sacarles a todos, claro.
Pero eso también se ha hecho en nuestra tradición, lo de ir pidiendo esta noche.
¿De puerta en puerta?
Aquí no. Ajá. Aquí no. Posiblemente en Aragón y en algún otro sitio igual sí. Ajá. Pero lo que no sé si es muy cercano o muy lejano en el tiempo. Hay información sobre eso.
O sea que nada de Halloween, ¿eh? Halloween es bastante posterior, por lo menos lo que ha llegado hasta aquí. En fin, historia nuestra, historia de Euskal Herria, que aprendemos siempre con temas muy interesantes, gracias a Emilio Xavier Dueñas, ex responsable del área de folclore de Eusko Ikaskuntza, y aún así, Dugalder, aquí en Graffiti. Emilio Xavier, eskerrik asko.
Zuei.
Mi esker, benetan.